Buenos días, Madre Esfera.
Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente.
Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Hace unas semanas el Consejo de Ministros aprobó en segunda vuelta el anteproyecto de la nueva Ley de Familias. Ese proyecto, que va a tener un coste de 700 millones de euros anuales, todavía tiene que hacer frente al último examen en el Parlamento, pero desde Madre Esfera hemos querido conocer un poquito mejor en qué consiste esta nueva Ley de Familias, qué novedades trae, qué novedades implica para nuestra audiencia, para las familias, y lo hemos hecho hablando con algunos de los representantes de las organizaciones que se ocupan más de la infancia en nuestro país. En concreto, vamos a poder escuchar en el programa de hoy a Gabriel González Bueno, que es especialista en políticas de infancia de UNICEF España. Tendremos con nosotros también a Macarena Céspedes, directora de Incidencia e Investigación de EDUCO, y Almudena Escorial, responsable de Incidencia de Plataforma de Infancia. Vamos a escucharlos. Y tenemos con nosotros a Gabriel González Bueno, especialista en políticas de infancia de UNICEF España. Buenos días, Gabriel, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Un placer estar con vosotros.
Muchísimas gracias por atendernos un ratito para hablar de lo principal que nos afecta, de las principales conclusiones que desde UNICEF extraéis de esta Ley de Familias que se ha aprobado el pasado mes de marzo y que todavía le falta, tiene un último examen en el Parlamento, pero que ya ha sido aprobada por el Consejo de Ministros. Lo primero, Gabriel, si quieres, ¿qué valoración general habéis hecho desde UNICEF o hacéis desde UNICEF España de esta Ley de Familias que se ha aprobado?
Bueno, la valoración general es positiva. Yo creo que era necesario. En este país existía una Ley de Familias Numerosas muy centrada en una serie de servicios y beneficios orientados a esas familias, y creemos que tener una legislación básica, digamos, de, por un lado, el reconocimiento jurídico, ¿no?, de los distintas situaciones familiares en un momento de cambio también de los perfiles de las familias muy, muy notorio a medio y largo plazo. Por otro lado, pues bueno, poner un poco de orden en todo el tema de beneficios y ayudas que puedan tener esas familias, y creemos que, bueno, la otra parte o pata importante es un poco todo el tema de los permisos de conciliación y la adaptación, digamos, de la Directiva Europea de 2019 a la normativa española, ¿no? La transposición, que es la palabra técnica que se suele usar, ¿no? Y creemos que esos tres aspectos son positivos. También, digamos, hay una ampliación de la protección social de los niños y niñas menores de 3 años a través de la ampliación de la deducción fiscal por maternidad de 1.200 euros, que además se hace reembolsable. Y creemos ahí sí tenemos, digamos, que UNICEF apostaba por una visión mucho más amplia de esas prestaciones sociales, ¿no? UNICEF lleva mucho tiempo abogando por unas prestaciones universales para la infancia. Nuestra experiencia, no solo en Europa, sino todo el mundo, es que las prestaciones universales para los niños y niñas son un elemento clave en la reducción de la pobreza, pero también en la prevención de la pobreza. Y tenemos que pensar que llevamos muchísimos años inmersos en una u otra crisis, más de una década a partir de la crisis de 2008, casi 15 años, en los que los niños y las niñas, además, en este país han sufrido especialmente ese impacto, ¿no? Y en esa situación creíamos que establecer un mínimo de protección social para todos los niños y niñas era, digamos, una de las propósitos con los que se empezó a hablar esta ley, pero luego que ha quedado muy limitado a esa deducción fiscal, limitada de 0 a 3 años y, aunque ampliada, limitada a determinados perfiles de madres en este caso, porque es una deducción por maternidad que creemos que es limitada. Por otro lado, no se habla mucho, pero también hay cosas interesantes en esta ley. Por ejemplo, todo el tema de que la ley obliga a proporcionar un NIE a los niños y niñas, aunque sus padres estén en situación irregular. Digamos, la legalidad de esos niños en España, aunque sus padres o sus progenitores estén en una situación administrativa irregular, ya estaba reconocida en la ley, pero muchas veces planteaba enormes problemas pues para acceso, yo que sé, a la salud o a las becas o a otros servicios, precisamente niños y niñas que están especialmente necesitados porque la situación de sus padres muchas veces es complicada, ¿no? Entonces, eso es una cosa de la que se ha hablado poco, pero que puede ser un avance fundamental en hacer lo que ya decía la ley anteriormente, y es que esos niños y niñas son legales en España a todos los efectos, independientemente de la situación administrativa de sus padres, ¿no? Y eso yo creo que al final tener un NIE, tener un documento de identificación, va a facilitar muchísimos el acceso a ayudas, a servicios para estos niños y niñas.
Uh-huh. ¿Cuáles crees que son los principales? Bueno, ya nos has perfilado algunos de ellos, pero para vosotros desde UNICEF, ¿cuáles son los principales puntos que celebráis de esta ley de familia y que son que tenemos que celebrar como sociedad? Aparte de este último, que efectivamente se habla bastante poco de ello.
Pues bueno, yo creo que los hemos resumido antes, pero especialmente todo el tema de la ampliación de los permisos de cuidado en general, porque no son solo para los niños, pero digamos que desde el punto de vista de UNICEF entendemos que son también para los niños, ¿no? Y la ampliación de esos permisos de conciliación. Es verdad que la transposición de la directiva ha sido como muy justita, ¿no? En España tenemos, en comparación con la directiva europea, tenemos unos permisos de paternidad y paternidad más amplios, pero el resto de permisos que se han ampliado o se han creado de nuevo, pues son justo los que dice la directiva. Y la directiva, digamos que es una directiva, como toda la normativa europea, de mínimos. Creo que se podía haber sido más ambicioso, pero eso es algo bueno en varios sentidos. Por uno muy obvio es el del día a día, y los que somos padres y hemos tenido niños pequeños, pues lo hemos vivido a veces con angustia, ¿no? ¿Qué pasa si mi hijo de repente se levanta con fiebre? ¿Y qué hago? ¿Quién lo cuida, ¿no? Porque están los abuelos, pero pueden no estar, o pueden no tener abuelos, o pueden vivir en otra ciudad, y eso es muy, muy complicado y plantea. Pero también como una idea del apoyo y el reconocimiento que tiene que dar este país a los padres y las madres, ¿no? Que al final asumen una responsabilidad. Los niños son maravillosos, pero también son una responsabilidad, y así lo recoge también la normativa, y es una responsabilidad que es de los padres y las madres, parece que es solo de ellos, pero luego que tiene beneficios sociales para todos, para todo el país, ¿no? Entonces yo creo que esa parte de, por un lado, de utilidad práctica, pero también de reconocimiento social a la tarea que hacen los padres y las madres y todas las personas que cuidan, porque la ley en ese sentido es más amplia, es una buena noticia y es un camino en el que avanzar todavía más, pero bueno, la ley da ese paso inicial, y eso yo creemos que hay que celebrarlo. Y luego todo el tema de, digamos, poner algo de claridad en el reconocimiento jurídico de distintas situaciones familiares.
Sí.
Que es verdad que eso, pues bueno, levanta algunas polémicas, pero es verdad que los perfiles de familias y de hogares que hay en este país, pues son muy distintos. Ya hay muchas parejas, bueno, que legalmente tenían reconocida esa situación, pero bueno, las parejas de hecho, por ejemplo, muchos niños y niñas nacen en parejas, no nacen en matrimonios, cada vez más, o el tema de las familias monoparentales, ¿no? Quiero decir, eso, había una multiplicidad de normativas de qué era y qué no era una familia monoparental, dependiendo del territorio y las ayudas a las que tenían acceso o no tenían acceso, y eso, bueno, se clarifica bastante en la ley, incluyendo esa figura pues de familias necesitadas de especial apoyo, que incluye pues a las familias numerosas, a las familias monoparentales y otras situaciones en las que estamos viendo, incluso por los índices de pobreza, pues que son hogares especialmente vulnerables, ¿no? Tanto las familias monoparentales como las familias numerosas, y creemos que eso son buenas noticias, ¿no? Y son cosas que hay que celebrar de esta normativa.
Como puntos que se han quedado fuera, ¿cuáles serían aquellos que no se han conseguido? Estoy pensando en esa ampliación largamente demandada de la baja de maternidad, que sigue estancada en las 16 semanas desde hace no sé cuántas décadas, pero que seguimos sin conseguir.
Sí, bueno, es verdad que UNICEF siempre ha abogado por bajas de maternidad, sobre todo asociadas, que es un poco la idea que intentamos transmitir nosotros, ¿no? La baja de maternidad como un derecho del
claro,
niño.
Sí, sí, totalmente.
Como la necesidad del niño. UNICEF, ya sabes que, y la Organización Mundial de la Salud, aboga por la lactancia materna durante 6 meses, entonces esas 16 semanas se quedan cortas. Es verdad que en los últimos años ha habido avances, sobre todo en el equilibrio entre las bajas de paternidad y maternidad, que creo que puede ser muy positivo desde muchos puntos de vista, ¿no? Desde el cuidado del niño, pero también desde la equidad en el cuidado de los niños y ese balance entre hombres y mujeres en asumir esas tareas, que creemos que es muy interesante, y también para evitar posibles discriminaciones que están prohibidas, pero se dan aquí en contrato a una mujer o a un hombre, y eso yo creo que es muy interesante, ¿no? Ese equilibrio de que las sean iguales. Entonces yo creo que ya estamos en las 32 semanas, pero por ejemplo, desde el punto de vista de los niños, y creemos que es algo muy interesante porque hubo una sentencia reciente del Tribunal Supremo, es importante, por ejemplo, qué pasa con las familias que tienen un solo progenitor, claro. Familias monoparentales, ¿no? Monomarentales, la mayoría de ellas, ¿no? Entonces, una de las cosas que se puede hacer en esta ley es elevar el permiso de maternidad cuando hay un solo progenitor a las 26 semanas. ¿Por qué no 32? Pues bueno, porque digamos que las primeras 6 semanas es obligatorio compartirlas, con lo cual pues podríamos, con las 26 semanas, los niños estarían cuidados por un adulto de forma permanente, tanto en una familia con dos progenitores como una familia con un progenitor, ¿no? Y eso creemos que es interesante. Otro tema que es un tema técnico pero muy importante, es que una de las permisos parentales, que es un permiso de 8 semanas, para disfrutarlo durante, no es anual, es durante los 8 primeros años del niño, que es una no ha quedado claro en la ley. De hecho, en este último borrador, bueno, no borrador, en el proyecto de ley se establece que no queda claro muy bien si van a ser remuneradas o no y en qué medida, ¿no? Y la normativa europea establece que tienen que ser al menos parcialmente remuneradas. Entonces, digamos que en la ley ahora mismo lo que se hace es aplazar esta decisión, porque la directiva tiene que estar implementada en 2024 y se aplaza esta decisión, pero yo creo que sería un buen momento en esta ley pues para decidir cómo se remunera y de qué manera se remuneran estas 8 semanas, ¿no? Que creemos que también es un elemento importante. Y para nosotros también lo que es crítico, y en eso llevamos trabajando mucho tiempo, es todo el tema de las prestaciones por hijo, en este caso como deducciones fiscales, que es un formato que también hemos apoyado, pero como ir ampliando progresivamente esos 0,3 a los 18 años, o sea, como tienen la mayoría de los países de nuestro entorno. ¿Y qué pasa en esos países donde hay prestaciones universales de 0 a 18 años y más o menos generosas? Y 1.200 euros es una cifra que hemos venido manejando, que no es enorme, pero bueno, es un apoyo, digamos, por lo menos regular. Y es que esos países donde tienen esas prestaciones universales tienen tasas mucho más bajas de pobreza, los niños y las niñas se ven menos sometidos a las crisis, pues desde la crisis de 2008 hasta el COVID, hasta la crisis de precios que ahora estamos viviendo, se ven menos sometidos y menos zarandeados. Las familias también se sienten más apoyadas cuando tienen que afrontar la pérdida de empleo, otro tipo de situaciones, y creemos que ahí hay que ser mucho más ambicioso. Nosotros ahora mismo en la ley, aparte de apoyar la universalidad de 0-18, porque también es verdad, los niños menores de 3 años no son precisamente donde están las más altas tasas de pobreza. La mayoría de niños en riesgo de pobreza están entre los 6 y 12 años, y las tasas más altas están más cerca de la adolescencia, o sea, desde los 12 a los 18 años. Quiero decir que al final, si es una ayuda a la crianza, precisamente donde más necesidades de ayuda son en edades más avanzadas, y entonces creemos que eso es también interesante. Pero por lo menos lo que veíamos clarísimo en UNICEF es que hay que abogar porque esa prestación, esa deducción por maternidad se amplíe a todas las madres de 0 a 3 años, sin ninguna condición. Ahora mismo se ha ampliado de madres que trabajaban a madres pues, que puedan estar cobrando el desempleo o algún tipo de prestación no contributiva de desempleo, y queremos que se amplíe sin ninguna condición a todas las madres de 0 a 3 años, ¿no? Avanzar hacia la universalidad de 0 a 3 años para luego poder ir avanzando progresivamente a la universalidad de 0 a 18.
Pues yo creo que muy buen resumen, Gabriel, de este concepto, y que yo no sé si, y no sé si qué impresión te da a ti, si crees que en general las familias se enteran realmente de todo lo que supone una ley así, de todas las medidas, si están ya aplicadas, cuándo se van a aplicar, o sea, está el volumen de información y de matices que no sé hasta qué punto a la sociedad en general le queda claro. ¿Vosotros lo veis como accesible toda la información que se genera con una ley así?
Bueno, es una ley complicada, sí. Porque es una ley que modifica un montón, claro, de leyes a la vez, ¿no? Pues desde el Estatuto de los Trabajadores, en todo lo que tiene que ver con los permisos parentales, la Ley de la Seguridad Social, con lo que tiene que ver con otros tipos de prestaciones, la Ley del IRPF, con el cambio de la deducción. Es verdad que son leyes muy complejas y que seguramente los beneficios se irán percibiendo poco a poco. Es difícil, a mí me dicen, no, resúmelo en 3 o 4 frases. No. Es muy difícil, sí, resumirlo cuando has leído el proyecto entero, ¿no? Simplemente aquí un poco he intentado reflejar lo que a nosotros nos parece más relevante desde el punto de vista de los derechos de los niños y las niñas, y cuáles pueden ser los beneficios y cuáles pueden ser las mejoras, que esperamos que algunas de ellas se produzcan en el proceso parlamentario, porque estaremos muy pendientes pues de todo este proceso parlamentario, que al final lo que creemos es que puede enriquecer todavía más el proyecto de ley, pues en el sentido de muchas de las propuestas que os hemos planteado aquí, ¿no? Que hemos comentado.
Pues sí, es muy complejo. Yo como periodista lo veo, tiene muchísimas aristas, tiene muchísimos matices, cosas por completar, pero bueno, aquí estamos intentando poner un poquito de luz e iremos viendo y completando también con los siguientes pasos que se vayan dando. Y muchísimas gracias, Gabriel, desde UNICEF España, por ayudarnos y sobre todo ponerlo desde la perspectiva de la protección de la infancia, que aquí desde Madresfera nos parece fundamental. Muchísimas gracias, Gabriel.
Pues nada, muchísimas gracias a ti y a Madresfera por contar con nosotros en este post.
Muchas gracias. Seguimos con el programa. Tenemos con nosotros ahora, para seguir hablando sobre la ley de familias, tenemos a Macarena Céspedes. Ella es directora de Incidencia e Investigación de EDUCO. Buenos días, Macarena, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Contenta de estar aquí con vosotras.
Muchas gracias por tu tiempo. Sé que estáis siempre
súper ocupadas, así que os agradezco un montón a todos los que habéis participado en este programa por dedicarnos unos minutitos a hablar sobre esta nueva ley que está dando sus pasos en esta trayectoria final para su aprobación definitiva. Veremos al final cuáles son finalmente los resultados, pero estamos viendo, junto a las principales ONGs y organizaciones dedicadas al trabajo por la infancia, cuáles son las principales aportaciones y novedades y aquello que se queda fuera de esta nueva ley de familias. Desde Educo, con los cuales hemos tenido la oportunidad y la suerte de trabajar en los últimos meses, y que tenéis una perspectiva muy importante sobre educación y trabajáis por ello en todo el mundo, sí que me gustaría saber cuál es vuestra visión global sobre esta nueva ley de familias, qué es lo que aporta principal y cuáles son las principales mejoras y qué se queda fuera.
Bueno, pues primero muchísimas gracias por invitarnos y por formar parte de este programa y este podcast. Para nosotros la ley de familias es fundamental, para nosotros, para el sector de las organizaciones de infancia en España, es una ley importante, fundamental y que esperemos que realmente llegue a su aprobación antes de que termine esta legislatura. Queda un recorrido importante, como bien decías, por delante, pero bueno, esperamos y confiamos que sea así, más que nada porque sobre todo es algo que nos está pidiendo y es un compromiso y una demanda de Europa hacia el Estado español, así que esperemos que se cumpla. El texto que actualmente está está siendo dialogado, discutido, enmendado, es un texto que avanza en algunas cosas y son cosas importantes que no podemos desechar. En el reconocimiento más amplio de las familias, es decir, en entender la diversidad familiar que tenemos en este país, en entender y avanza en temas de conciliación tremendamente importantes, avanza desde el enfoque educativo que nosotros defendemos en ese generar un mayor acceso y una mayor universalidad y acceso a los servicios de atención primaria, de atención temprana, perdón, en la primera infancia, ya sea desde un punto de vista educativo, ya sea desde un punto de vista de servicio de atención familiar, pero avanza en eso. Lo que pasa es que hay cosas que, bueno, siguen quedándose un poco estancadas en un contexto como es el de España, en el que realmente tenemos que hacer una apuesta decidida y firme por las familias y por la crianza y por la natalidad. España es un país que cada vez está más envejecido, es decir, somos un país mayor, somos un país cuya natalidad no crece, sino que decrece, y no es porque las familias no quieran o porque la gente no quiera tener hijos o hijas, es porque realmente es muy duro tener hijos e hijas en un país como España. Y esto es algo que tenemos que revertir urgentemente. Entonces, ¿qué es lo que? Pues eso, es decir, hay que avanzar en esa prestación universal por hijo a cargo que ayude a la crianza, porque las familias, si tanto valoramos la familia, si tanto valoramos las familias, sean cual sean y como sean las familias, y si tan importante es esa institución para la sociedad española, entonces hay que darle el valor que tiene y ese valor que tiene no solo hay que decirlo verbalmente, sino que el compromiso político se tiene que demostrar en presupuestos y en prestaciones reales que ayuden a esa crianza de los hijos e hijas. La ley recoge una ampliación de la prestación por niño o niña a cargo durante los primeros 3 años y amplía el número de personas, en este caso de mujeres, que la reciben, pero es cierto que sigue dejando fuera a todas aquellas que no tienen ningún tipo de empleo, que no reciben ningún tipo de prestación de desempleo o ningún tipo de remuneración económica por estar trabajando. Por lo tanto, deja fuera a muchísimas niñas y niños que están en situación de vulnerabilidad, y eso es lo que tenemos que atajar rápidamente, y eso es el primer paso que queremos y la primera cosa que queremos, que se cambie la ley y después que se amplíe, porque hasta ahora es hasta los 3 años, pero claro, la crianza de los hijos y de las hijas, las que son madres y los que son padres, saben que no dura ni hasta los 3, ni hasta los 6, ni hasta los 18, y que es algo para toda la vida. Y es cierto que si nos Atenemos a lo que la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña dice, hasta los 18 años sigue siendo un niño o una niña y por lo tanto debería durar esos 18 años. Es cierto que esto tiene que ser muy paulatino, pero al menos incrementemos a la totalidad de madres esa prestación por hijo o hija a cargo hasta los 3 años y después vayamos incrementando paulatinamente la edad para alcanzar los 6 en los próximos años y ya la universalidad de edad más adelante. Por no enrollarme mucho más, hablamos de muchos más temas, los temas de los permisos parentales, ampliación a 4 meses tanto para los diferentes progenitores, es decir, para la madre, el padre, o en el caso de que sea solo una madre, también sea solo una persona adulta la que críe o la que esté a cargo del niño o de la niña, que también pueda disfrutar de esos permisos parentales retribuidos, que eso es una parte importante de todo esto. Los permisos por enfermedad cuando el niño o la niña está enfermo, pero no solo en enfermedades graves, que ya lo recoge el texto de la ley, sino un niño de 3 años si tiene gripe o tiene gastroenteritis, como no lo cuides tú, no.
Es que son las más habituales, además.
Claro, es que todos nos hacemos fuertes pasando por momentos delicados y los niños se hacen fuertes pasando pues, por resfriados, por gripes y por coger virus muy constantemente. Además, que todos sabemos que una vez que entran en la guardería, una vez que entran ya a compartir todo tipo de aventuras y travesuras con otros niños y niñas, los virus es una de las cosas que más comparten y está bien que lo hagan. Pues todas esas cosas y también el entender que la conciliación familiar no pasa porque el niño o la niña esté más tiempo fuera de casa, pasa también por tener medidas laborales más flexibles, por tener más capacidad de respuesta cuando algo ocurre en casa y no tener que estar preocupado porque te pueden despedir o te pueden amonestar o te pueden echar una bronca del trabajo y son esas cosas las que estamos pidiendo. Después es cierto que hay medidas que no se recogen en esta ley, pero que también nosotros como organización pedimos y que tienen que ver, pues por ejemplo, con el comedor escolar universal y gratuito, que es una medida de conciliación y algo muy necesario para las familias que están trabajando, y toda la universalización, que sí se recoge esa parte de educación 03 y se recoge en esta ley, pero que tiene que ser más amplia y tiene que llegar a las familias más vulnerables de acceder gratuitamente a una plaza de guardería que en muchas ocasiones es absolutamente necesaria. Estoy convencida de que a muchísimas mujeres les encantaría poder tener la opción de estar con sus hijos e hijas durante los primeros 3 años de vida, pero la realidad del mundo en el que vivimos hace que eso sea casi una utopía para la mayoría de ellas.
Pues creo que has hecho un resumen muy completo de cómo veis desde Educo esta ley de familias, que esperaremos a ver cómo se desarrolla cuando sea aprobada definitivamente y si termina de concretarse todas las propuestas y todas las medidas que piden, que ya hemos ido viendo a lo largo de todo el programa, bueno, pues que todavía falta ese pequeño empuje, pero que esperamos que se consiga y que llegue realmente esa ayuda a las familias que tanto necesitamos. Muchísimas gracias, Macarena.
Muchísimas gracias a vosotras y encantada de estar aquí.
Hablamos ahora con Almudena Escorial, ella es responsable de incidencia de Plataforma de la Infancia. Ya ha pasado por nuestro micrófono en alguna que otra ocasión. Buenos días, Almudena, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Pues nada, encantada de estar aquí otra vez.
Siempre recurrimos a ti. Oye, que es lo que pasa con la gente que sabe, ¿verdad? En esta ocasión recurrimos a ti, Almudena, y a Plataforma de Infancia, como a otras organizaciones relacionadas con este mundo que nos afecta, que es el mundo de la familia, de la educación, de la infancia, precisamente porque el pasado mes de marzo, a finales, se aprobó en el Consejo de Ministros la nueva Ley de Familias y en este programa estamos comentando, pues, qué está suponiendo, especialmente desde el terreno de la infancia. Es una ley muy compleja, tiene muchísimas ramificaciones y extensiones que se van a materializar en diferentes aspectos, fiscales, legales, laborales. Pero bueno, queríamos centrarnos en este caso sobre todo en qué afecta a lo más concreto en el tema de la infancia, de los derechos de los niños y de un poco a nivel general qué sensación nos deja, qué nos aporta, qué nos falta. Y por eso pues no podíais faltar vosotros como representantes de prácticamente todas las organizaciones relacionadas con la infancia, Almudena. Lo primero, si quieres, una consideración general sobre esta ley que haya llegado después de tanto tiempo y que falta aún porque se dé la aprobación definitiva, no lo olvidemos.
Sí, bueno, es verdad que la ley ahora entra en trámite parlamentario. Esa es la noticia ahora, es que la ha aprobado el Consejo de Ministros y ahora entra en trámite parlamentario donde los grupos políticos la trabajan, introducen enmiendas y se aprueba, ¿no? Con lo cual estamos ahora en un momento importante porque todavía puede ser mejorada y esa es la razón de ser por la que todas las organizaciones estamos tan interesadas y trabajando tanto. Así, de manera general, yo daría dos ideas. La primera es que esta ley viene a responder a un compromiso que tiene España con Europa, es decir, está enmarcado dentro del plan de recuperación, con lo cual tiene que sacar esta ley y es importante conocer esto. Y la segunda, en relación con estos compromisos, es que España tiene que transponer una directiva de conciliación y aquí tiene que transponer ciertas medidas, ¿no? Con lo cual está enmarcada dentro de algo europeo superior que dirige un poco el proceso, ¿no? Y como valoración general, para todas las organizaciones de infancia, estamos trabajando, la verdad que llevamos mucho tiempo trabajando en toda la fase previa, ¿no? En la que el gobierno hemos enviado propuestas en la fase de consulta, de audiencia, es decir, ya nos hemos puesto en contacto con el gobierno. Lo que estamos viendo es que es una ley necesaria, es una ley que viene a reconocer y apoyar a las familias para que puedan ejercer la crianza de sus hijos e hijas, que es una cuestión que llevamos reivindicando mucho tiempo, con diversas medidas, ¿no? Por lo tanto, es una ley necesaria, es una ley que puede tener un impacto grande en las familias y por tanto por eso es tan importante y por eso estamos todas las organizaciones tratando de que realmente te incorpore medidas efectivas.
Uh-huh. Claro que esto mucha gente no lo sabrá. Y yo creo que a todos se nos escapa un poco todo lo que hay detrás, toda la trastienda, todo esto se tiene que hacer, qué gente está trabajando en ello, cómo se decide, ¿no? Muchas veces al final nos bajamos, y es normal, a mí cómo me afecta. ¿Qué tengo que poner en la declaración de la renta el año que viene? Yo qué tipo de familia soy ahora, ¿no? ¿Cómo me denomino y cómo pido la ayuda que me corresponda?
Bueno, y de eso se trata, que todo este esfuerzo de Europa, de todos los grupos, tal, se traduzca en medidas que puedan suponer mejoras para las familias. Si no, no tendría sentido nada de esto, claro.
Claro, y ese es nuestro esfuerzo, que es de verdad. Y todavía nos queda, porque claro, falta la aprobación, pero nuestra intención con este programa y con seguramente los que vengan más adelante es un poco bajarlo, traducirlo y que la gente de a pie, en la puerta del cole, nos enteremos un poquito de qué supone esto, porque la verdad nos van llegando detalles, pero luego la gente está un poco perdida. Entonces, bueno, esa es la intención y espero que con eso, con este programa y con los que puedan venir más adelante, con las medidas definitivas, cuando ya esté todo ahí cerradito, pues nos enteremos un poco más, porque yo misma, que me he leído un montón de documentación, hay cosas que me pierdo. Lo primero y más importante, ¿qué aporta o qué viene a cubrir esta ley de familias y qué novedades plantea?
Sí, bueno, esta ley, como digo, son varias medidas, ¿no? Para apoyar a las familias de diferente tipo. Y como ahora veremos, nosotros pensamos que hay algunas carencias importantes en relación incluso, o que no ha sido suficiente, ¿no? El esfuerzo que se pretende hacer. Por un lado, va a ampliar la protección social de las familias con una deducción económica, y esto es importante, ahora veremos que se queda corto, pero bueno, va a ampliar la deducción por maternidad, por ahora mismo solo lo cobraba las familias, las mujeres que estaban trabajando, y ahora se amplía un poco más, de 0 a 3 años, ¿no? Seguimos en esa franja de edad, que es muy importante, pero es que la crianza no se acaba a los 3 años, como bien se sabe, de hecho las tasas de pobreza suelen ser mayores en las edades, a partir de ahí, sobre todo, Claro, sobre todo porque en esa primera etapa está más protegida. Entonces, bueno, pero bueno, aún así, esto supone una mejora indiscutible, el que se amplíe, ¿no?, la protección económica a más familias. Por otro lado, también hay un reconocimiento a la diversidad familiar, ¿no? Que esto era importante, que reconozca que hay diferentes tipos de familias y trate de avanzar en derechos. Ahora veremos que es una de las grandes carencias también, pero por lo menos ahí está puesto, se reconocen otras familias y estableciendo una serie de medidas que pretenden, bueno, pues tratar de garantizar la igualdad y la equidad de todos estos niños que viven en otras familias, ¿no? Pero bueno, ahí hay un esfuerzo, aunque como veremos también se queda corto. En temas de conciliación también introduce algunos permisos. La mayoría de esto está dirigido por la directiva, es decir, se están cumpliendo los mínimos y en algún caso ni se cumplen. Pero bueno, es cierto que se está haciendo, ¿no? Y ahí la introducción de algunos permisos pues va a facilitar la vida a muchas familias que como sabemos y sabe toda España, lo tienen muy difícil, muy, muy difícil, y se ha comprobado con la pandemia las dificultades tan grandes que existen en España por falta de medidas de conciliación, ¿no? Con lo cual, ahí también hay algún avance, ¿no? Y también es importante a lo mejor hablar de cómo se han equiparado derechos, o sea, empieza a reconocer a las familias acogedoras, ¿no? También, que también era también una cuestión que le estábamos muy atrás, y también ha habido algún avance en ese sentido. Por lo tanto, como digo, hay avances generales, pero ahora si vamos a lo micro, bueno, pues ahí es donde estamos trabajando nosotros ahora, para que decirles, oye, este avance está bien, pero si no hacemos esto, nos estamos quedando muy atrás, ¿no?
Uh-huh. Vamos a, entonces, a las carencias, que es evidente, ¿no? ¿Por qué nos hemos quedado cortos y en qué?
Sí, mira, lo primero, los permisos parentales y la remuneración de los permisos parentales. La directiva de conciliación establece que los estados deben garantizar un permiso parental de al menos 4 meses por progenitor y 2 de ellos deben ser remunerados, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que la directiva, la directiva se supone que es un instrumento normativo de la Unión Europea que cada país debe incorporar, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que como cada país tiene una normativa diferente, lo que dice la directiva es, oye, si tú en tu país tienes unas medidas parecidas que ya están supliendo lo que esta medida intenta incorporar, bueno, pues puedes, es lo que se llama cláusula pasarela, puedes no incorporarla si ya estás incorporándolo por otro lado, ¿vale? Ahí, entonces, ¿qué ocurre? Que el proyecto de ley tiene, para nuestro modo de ver, un gran problema, un gran defecto, porque lo que hace es introducir los permisos parentales, pero con una duración de solo 8 semanas, es decir, el mínimo que es del mínimo remunerado, pero no dice que es remunerado. Entonces, ¿qué ocurre? Que no, aunque en el caso de los padres sí que puede haber cumplido esa cláusula pasarela, es decir, porque como el requisito que se establece para los permisos de nacimiento en España es mucho, superamos con creces lo que se supone que exige la directiva, ahí dice, bueno, pues ahí ya estamos cubriendo esto. ¿Qué ocurre? Que en el caso de las mujeres no sería así. Entonces, como resumen, que es una cuestión muy complicada, la cuestión es que la ley debería decir que al menos 2 meses deberían ser remunerados. Si no se establece que sean remunerados, no estamos cumpliendo con la directiva, que es una de las cuestiones que al gobierno le debe importar, pero además, bueno, pues estamos viendo que no van a poder acceder a él todas las familias. Hay muchas familias que pueden permitirse un permiso no remunerado, pero muchísimas, y menos ahora, con la situación que estamos viviendo, el ahogo que muchas familias tienen, y digo muchas, muchas, porque está llegando a todo un segmento muy amplio de la población de los problemas para llegar a fin de mes.
Sí.
Muchas familias no van a poder acogerse a este permiso. Por lo tanto, es verdad que hemos visto cómo el gobierno ha ido con este tema, bueno, ablandando posturas, pero ahora mismo el proyecto de ley no está reconocido como remunerado. Debería incorporarse en el trámite parlamentario el que sean remunerados estos permisos, ¿no? Es una cuestión de vital importancia.
Pero ese no es el permiso, o sea, ¿estamos hablando del permiso nada más de nacimiento o el permiso de cuidado?
El permiso parental de cuidado, sí, hay dos tipos de permisos.
Claro.
Está el permiso de nacimiento y está el permiso remunerado, que es para que los padres puedan, es hasta los 8 años, ¿no? Uh-huh. Y entonces es para que los padres puedan atender la crianza de sus hijos. Estamos hablando de diferentes periodos en los que los niños, pues no lectivos.
Y además que se podría coger en momentos alternos, no sí. Tiene por qué ser seguido, sí. Que es muy bueno, o sea, que está muy bien. Yo he leído alguna noticia en medio y ya lo daban como que estaba remunerado. El hecho de que nos confirméis que no es así es muy interesante para que la gente no sea todavía, no vaya corriendo a pedirlo. porque todavía no está definido de hecho, así.
Claro, de hecho es confuso porque como en el propio proyecto de ley había confusión, no se reconocía la remuneración específicamente, pero la exposición de motivos hablaba de remuneración.
Claro.
Y lo que nos hemos dado cuenta, leyéndolo bien, es que si no se explicita, esto puede ser un problema. Y es verdad que en un principio las posturas de todos los grupos, o sea, yo creo que esta es una de las medidas que sí que pueden salir, porque evidentemente hay una cuestión ahí también de la directiva que es que tiene que cumplirse. Y yo creo que esto sí, pero efectivamente esto está todavía, se está peleando, aunque la balanza yo creo que ya está más...
O sea, es poner una palabra, ¿no?
Es poner que sea remunerado...
Por favor, el TIPEX, dejad un espacio, meterlo ahí y ponerlo.
Sí, además yo creo que esto, el resto de grupos políticos lo van a... Bueno, en principio esperamos que lo puedan acoger y que haya acuerdo con esto, que es algo importante, ¿no? Entonces, al menos 2 meses deberían ser remunerados.
Claro, es que esto luego pensándolo tiene muchas implicaciones, porque luego esa remuneración, ¿de quién se hace cargo de esa remuneración? ¿La empresa? ¿El Estado? ¿Ambos? Aparte, ¿cómo va a verse eso?
No sé. Claro, la cuestión es que en principio este permiso debería ser por parte de la empresa. Entonces, claro, aquí, bueno, pues está claro, entiendo que tampoco se quiere ahogar. De hecho, por eso este permiso tiene un periodo de transposición mayor. Es decir, la directiva ya se tenía que haber incorporado a nuestro sistema y esto es hasta 2024, ¿no? Hay un periodo en el que permite para que las empresas puedan ir adaptándose a él. Efectivamente, es un esfuerzo, pero bueno, es verdad que también las políticas públicas deben también incentivar, promover e ir empujando para que las empresas también puedan cumplir con su responsabilidad social, que es esta, y que también de alguna manera tiene un retorno en todas las empresas luego, ¿no? Es decir, aquí volvemos a ese concepto de hay una en España muchas veces la crianza se concibe como algo que no atañe a nadie más como las familias, y la cuestión es que los padres y madres son los que tienen que criar a sus hijos, pero tienen que recibir un contexto que le permita hacerlo. Y ahí hay responsabilidades de todo tipo, ¿no? Por eso es muy importante que, bueno, pues que también puedan, las empresas tienen que poner, ¿no? Y tienen que tratar de hacer lo que está en su mano para ello.
Qué bonito, Almudena, qué bonito suena, qué propósito tan ideal, pero luego en el mundo real cuando sales y no, es que, yo qué sé, hacemos un podcast sobre infancia, sobre familia, bueno, es que yo como no tengo hijos, como no me interesa, no quiero saber nada del tema.
Yeah.
Empezando por ahí, ¿eh? O sea, y la realidad es que luego, pues te afecta porque vivimos en sociedad y los niños son personas, es que es así, y las familias no crían solas, no deberían, ahí está la cosa. Pero bueno, sí. Que nos vamos por...
No, vamos de más,
sí. Sí, pero no, me parece muy interesante porque precisamente ese punto nos lo han preguntado, el tema del permiso remunerado de las 8 semanas, nos han dicho, madrefera, hablad de esto, por favor. Ojito,
yo creo que lo vamos a conseguir. Yo creo que lo vamos a conseguir. Vamos a ver.
Bueno, pero es importante que se apruebe y luego cómo se pone en práctica y que todas las empresas lo pongan en práctica en la medida de lo posible, lo antes posible, para que se pueda exigir eso de una manera práctica a día de hoy.
O sea, lo principal es que la ley lo recoja y luego ya es verdad que las medidas tardan, ¿no? Tiempo al principio, quién lo cogerá, quién no lo cogerá. Es decir, ya sabemos cómo funciona todo esto. Hace 20 años pues, los permisos de nacimiento para los padres bueno, pues que, y miramos ahora, ¿no? Es decir, todo esto luego tiene su tiempo, se irá implantando, hay que cambiar mentalidades, por supuesto, pero lo primero es que nuestro marco jurídico lo permita y lo promueva, ¿no?
No, pero además todo está muy bien porque luego el día de mañana les podremos decir a nuestros hijos, mira, nosotros estuvimos ahí en el momento en el que se aprobó esta ley, lo contamos, claro. Y de bueno, ahí y luego, viene.
Y luego surge gente que dice, claro, cuando yo tuve a mi primer hijo, tuve que ir al día siguiente a... Claro, es que esto es una evolución, ¿no? Y cómo...
Y siempre habrá gente en contra. No, pues es que, pues vete a trabajar el día siguiente. Ay, amigo, los derechos. que cómo cuesta conseguirlos. Bueno, seguimos. ¿Qué más cosas se nos han quedado ahí?
Bueno, luego la prestación de apoyo a la crianza. Lo hemos comentado al principio. Es verdad que el proyecto de ley recoge una medida ya, y además ya está medida de los presupuestos generales del Estado, con lo cual, y es que se amplía la deducción actual de madre trabajadora, que sabes que es hasta los 0-3 años y son 100 euros, una deducción, bueno, pues no solo va a ser para madres trabajadoras, sino que se amplía un poco más a las madres que reciben una prestación por desempleo, contributiva o no, y a las que coticen 30 días a partir del parto, ¿vale? Entonces, muy bien, porque amplía, pero se queda muy corta. Se queda muy corta porque en principio deja fuera a las madres inactivas. Bueno, que no nos gusta nada este concepto porque madre inactiva es como que parece imposible que haya una madre inactiva, pero es decir, que está inactiva en el mercado laboral, ¿no? Entonces, que no esté ni en desempleo o en búsqueda de empleo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí nos estamos dejando, cálculos que estimamos, nos estamos dejando fuera a más de 200.000 niños y niñas, de los cuales casi el 60% está en riesgo de pobreza. Es decir, nos estamos dejando fuera, la verdad, a muchos niños de esa franja de edad y luego que se está limitando hasta los 3 años. En un principio se anunció que esta prestación iba a ser universal, hubo anuncios de una prestación para 0-18. Esto es una reivindicación histórica de las organizaciones de infancia y es que en España, a diferencia de otros países, no tenemos una prestación de apoyo a la crianza. Es decir, por el mero hecho de tener hijos, se te debería apoyar para poder cubrir esos gastos de crianza que se estiman que están en unos 600 y pico euros al mes por hijo. Entonces, en otros países de Europa, da igual la renta que tengas, hay una prestación. Es decir, porque el bien que se trata de proteger, bien jurídico que se dice, o el objetivo de esa prestación, es apoyar a las familias a la crianza. De hecho, se ha demostrado que las prestaciones universales son las que más capacidad tienen de acabar con la pobreza. Y por eso en España tenemos tasas tan altas. Recordemos que es el 33% de los niños. Entonces, en un contexto en el de crisis, con una tasas de pobreza tan altas en España, creíamos que es el momento de ser muchísimo más contundentes con esta prestación. Con lo cual, se queda muy corta esta ampliación, que bienvenida, pero se queda muy corta por dejar fuera a las madres que no están en el mercado laboral, que es que son las que más lo necesitan, claro, los niños y niñas, y luego que es que las tasas de pobreza a partir de los 3 años son muy altas y es que nos damos cuenta que los gastos de crianza al principio son grandes, pero es que luego igual y hay que estar ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí hemos hecho mucho esfuerzo conjuntamente todas las organizaciones, pero pensamos que esto se queda muy, muy corto, la verdad. Entonces, nuestra propuesta es que se ampliara en un primer momento hasta a todas las madres 0-3, independientemente de su situación laboral, por supuesto, y luego que hubiera por lo menos un compromiso de alcanzar la universalidad en la ley con un calendario más lento, que entendemos que es un, bueno, pues un desembolso de dinero importante, pero es una inversión y que deberíamos estar ya ahí. Si no se planifica, sin esta prestación, va a ser difícil que España reduzca sus tasas de pobreza, porque es la mejor manera de prevenir que haya familias que caigan en pobreza, ¿no? Entonces, bueno, esta es para nosotros la segunda preocupación grande, sí. Uh-huh.
Pues no sé si tienes algo más que añadir o con eso hemos hecho así un resumen.
Hay dos, lo paso muy rápido. Luego, nosotros, hay otros permisos en la ley y lo que nosotros estamos viendo y es que no están adaptados, no tienen enfoque de infancia. Es decir, que haya permisos para atender enfermedades graves no responde la mayoría de los problemas que tienen los niños, las familias, cuando los niños y niñas no pueden ir por resfriados, conjuntivitis, cualquier tipo de enfermedad o no enfermedad, asistencia a revisiones médicas, es decir, hay un montón de situaciones en las que en principio estarían muy restringidos los permisos, con lo cual les falta enfoque de infancia, porque realmente no está pensando en cuáles son, claro, los problemas que tienen las familias para conciliar. Y además creemos que se queda muy corto. Hay un permiso de 4 días, pensamos que deberían ser 7 días y que además se pudieran adaptar en función de episodios o casos, porque claro, evidentemente un niño con una gripe a lo mejor pierde 5 días, depende de la edad, o, en fin, ese tema creemos que falta. Y luego el tema de las familias monoparentales, creemos que ahí también se ha quedado muy corto, por un lado por no reconocer esa especial categoría, ¿no?, de familia de especialmente
vulnerable,
especialidades, necesidades de apoyo, entran las familias monoparentales con 2 hijos, pero no las que tienen un hijo. Y se está dejando a muchas familias, el 70% de las familias monoparentales son con un hijo. Y además es que la vulnerabilidad de esa familia radica porque solo hay un progenitor. Y eso ya dificulta, con lo cual pensamos que deberían estar incluidas ahí. Y sobre todo la equiparación de los permisos en muchos casos, porque al final es otra vez donde vemos que falta el enfoque de infancia, ¿no? Es decir, los niños con 2 figuras parentales se benefician del doble tiempo de cuidado, hablamos de los permisos de nacimiento, que una familia, un niño que tiene solo un progenitor, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo como es una discriminación y que debería ser corregida, sobre todo porque con las recientes sentencias del Tribunal Constitucional se ha cerrado la puerta a ello. De hecho, hay sentencias que dicen lo justo sería esto, pero es que el marco jurídico no lo permite, con lo cual es el momento de que se acabe con esta discriminación y que los niños y niñas tengan el derecho a ser cuidados de la misma manera, independientemente de si tienen uno o dos progenitores, ¿no?
Sí.
Y bueno, esas serían como las principales preocupaciones que tenemos ahora mismo.
Me parece muy significativo y el tema del enfoque de infancia fundamental, ¿no? Como entender cuáles son realmente las necesidades y que en el caso de las familias monoparentales esa criatura necesita el cuidado independientemente de los progenitores que tenga. O sea, es injusto que un niño tenga, si tiene dos progenitores, tenga más permiso y más tiempo de cuidado que uno que solo tiene un progenitor. Es que está claro.
Efectivamente.
Pues Almudena, muchísimas gracias. Oye, creo que vamos avanzando un poco, entendiendo un poco, a ver cómo queda al final.
Sí, le estaría bien ver luego cuando se apruebe la ley, a ver qué ha pasado y cómo estas medidas que hemos conseguido o no. O sea, que sí, a ver si lo conseguimos.
Nada, seguro que podemos hacerlo, pero por lo menos ya vamos entendiendo un poco de en qué consiste esta ley, qué nos va a aportar o qué se está planteando que aporte. Y también a ver si cuando tengamos la aprobación definitiva vemos plazos, vemos que a la gente...
Claro.
Eso al final... Es lo que le interesa, ¿no? ¿Cuándo lo puedo pedir? ¿A quién se lo tengo que pedir? ¿Y qué hago yo con esto? ¿A mí qué me da? ¿Qué me va esto? Muchísimas gracias, Almudena, y gracias por la labor que hacéis, de verdad.
Igualmente, gracias a ti, Mónica.
Muchas gracias y amigos, nosotros nos despedimos, espero que os haya resultado muy interesante este programa porque a nosotros nos lo ha parecido y gracias a tanto a Macarena como al resto de invitados de todas estas organizaciones que están trabajando día a día por los derechos de nuestros niños y nuestras niñas. Muchas gracias y adiós.
Adiós.